Bueno, vos sabés que es algo mucho más frecuente de lo que parece, ¿no? Nosotros acá en la zona estamos haciendo aproximadamente 110 rescates al año, ¿viste? De yararás, más que nada en la temporada de calor. Pero, y en el castillo de Piña son 2, 3, 4, 5 ejemplares por año que se sacan de ahí. En realidad es una situación bastante frecuente. Lo que pasa es que el castillo está emplazado en un lugar donde está pegado a un cerro donde hay una buena presencia de elementos naturales, ¿verdad? O sea, si bien es un ambiente bastante modificado, sigue habiendo vegetación, sigue habiendo lugares donde los animales se pueden refugiar. Y bueno, y esta situación se pasa dando. De repente van a mover algo en la zona y aparece una yara. Esta vez fue debajo de la línea que estaban trabajando unos funcionarios, pero hemos sacado yaras de adentro del castillo, de la parte de la exposición del museo, de la parte de atrás donde está la entrada para los carruajes. O sea, es algo que se viene dando. Lo que llamó un poquito la atención con esto fue el tamaño, pero ¿qué pasa? Eso se debió a una expresión que tuve mientras estábamos haciendo el video, que siempre aprovechamos para poder meter un poco de información y poder transmitirle a la población detalles sobre estos animales. Entonces yo dije, ¡pah! Es un chancho de grande, es grandota. No es la más grande que hemos visto. La más grande en esta especie ha sido 103 centímetros el verano pasado. Esta tiene 90 centímetros, ¿no? Pero es un animal muy pesado, muy gordo, muy muy ancho, y llamó la atención.
Por suerte le encontraron ustedes, porque a veces se encuentra gente que lo primero que hace es matarla.
Sí, sí, eso sucede muy, muy, muy a menudo, pero en realidad estamos notando que hay un cambio de conducta por parte de la gente en lo que tiene que ver con la fauna silvestre, incluso con animales que no son tan carismáticos. Las serpientes no han tenido buena prensa, si se quiere. Son animales que no tienen la mejor de las reputaciones, y eso dificulta mucho a la hora de tratar de crear programas de conservación. Entonces, es muy difícil decirle a la gente: hay que conservar un animal venenoso. Es difícil llegar con un concepto de control de plagas, de rol ecosistémico y de aspectos vinculados a lo que es la conservación de la biodiversidad.
Y por el temor que nos da, ¿no? Obviamente, de ser mordidos por un animal de ese tipo.
Claro que sí. Y ahí, bueno, está bueno tener presente también que las muertes humanas por mordedura de serpiente son algo sumamente extraño. No es algo que pase, pero para nada frecuente. Porque mira, la muerte anterior se había dado en el año 1986. Después tuvimos 36 años sin ninguna muerte, y se produjo una muerte en el año 2022 de una persona mordida por una crucera. Ahí ya está más ligado a la mala práctica o a problemas en lo que fue la comunicación y el correcto proceder. Por eso es muy, muy, muy importante estar bien informado sobre todo lo que son las medidas preventivas, y así tratar de evitar que se acerquen a nuestras casas. Mira, está re buena tu pregunta. Justamente estamos generando material educativo en video y estamos teniendo buena repercusión con eso. Hace unos días hicimos un video mostrando, por ejemplo, que el ajo no es efectivo. Ahora hicimos otro contando que la criolina no es efectiva, y la realidad es que no existe ningún tipo de repelente para serpientes. Se habla de muchas cosas, que químicos, que el ajo, que esto y lo otro, pero la realidad es que las serpientes no pueden ser repelidas con sustancias químicas ni nada de eso. Lo que hay que hacer es tratar de no invitarlas. Cuando hablamos de no invitarlas, es no generar estructuras en nuestra vivienda que puedan servir de refugio para las serpientes. Por ejemplo, un modelo de construcción muy utilizado ahora es el uso de contenedores para poder utilizarlos como vivienda. Y hay veces que los constructores o la gente que los usa no separa el contenedor del suelo, entonces dejan un espacio muy chico, tipo 30, 40 centímetros, y todavía se ponen cosas adentro, y eso resulta un criadero tremendo de serpientes. O, por ejemplo, está muy muy popular el uso de los decks. Los decks también sirven para que los animales se refugien. Se refugian las serpientes y se refugian los ratones. Entonces hay que tratar de no generar esos espacios. Por ejemplo, pasto corto. La leña que nosotros vamos a utilizar, tomarla durante el día y llevarla para dentro de la casa durante el día, no estar saliendo a buscar leña. La pila de leña que no esté cerca de la puerta de la casa, que esté en un rincón lo más alejado posible. Después mantener el lugar libre de roedores. Después, evitar el apilamiento de rocas, escombros, tapones, ese tipo de cosas, de hábitos que uno deja, de repente dice, bueno, cambio el lavarropa, lo dejo allá en el fondo, después lo tiro, y eso termina siendo un refugio para serpientes. Acá te digo, en comparación con nuestros colegas de Argentina, de Paraguay y de Brasil incluso, nadie tiene el volumen de serpientes que manejamos acá en Piriápolis. Nosotros hay veces que hacemos 3 rescates en un día, y eso no se está dando en muchos otros lugares de la región. Es realmente abrumador la cantidad, y tiene que ver mucho con lo que son nuestras costumbres, porque te puedo asegurar que hay más charas en Ocean Park, en Punta Negra, en Chihuahua, que en la Sierra de las Ánimas. Te puedo garantizar que lo que es el comportamiento nuestro que hace que los depredadores de las serpientes se alejen, deja un campo fértil tremendo para la proliferación de estos animales. Porque si vos te pones a pensar, en el monte las serpientes tienen al zorro, al zorrillo, al hurón, a la comadreja, al gato montés, a las aves rapaces, a los lagartos, a las culebras, que se las comen a ellas. Sin embargo, cuando vos te fijas en los balnearios donde tienen un montón de refugios generados por nosotros, la cantidad de depredadores que tiene son básicamente 2, los gatos y perros y nosotros, porque después los zorros, zorrillos, curruanos, comadrejas ya no están tan vinculados a la presencia humana. Entonces eso hace que ahí se dé una situación particular. Por suerte tenemos algunas personas también, además de nosotros, que vienen capacitándose en los cursos de rescate que estamos organizando con el propósito de generar una red que pueda dar una respuesta integral. Acá el tema hay que tomarlo como lo que es una situación sumamente particular, que claro, antes cuando no había redes sociales, como que no tomábamos conciencia de esto y decíamos, bueno, alguien que nos comentaba, maté una crucera, maté una llara. Pero hoy, por ejemplo, que las redes sociales ayudan a que la información sea instantánea, realmente podemos considerar que esto es una zona caliente. De hecho, nos sorprende que no haya accidentes ofídicos y que, bueno, esto no sea un problema mayor.